Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Ana Lena, vicepresidenta de la Asociación Investigación y Ciencia en Hemostasis y Trombosis de Uruguay, al profesor Michael Neumayer, presidente de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, a la doctora Verónica Lucy, miembro del Grupo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. La magíster Lisbeth Campillo es presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y es, a la vez, primera vocal de Cola Biocli. Hoy nos informa sobre el 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y el 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 11 al 13 de septiembre de 2019.
Muy bienvenida, Lisbeth Campillo, a El Microscopio. Es un gusto tenerte nuevamente. Vamos a hablar sobre el Congreso Latinoamericano de Cola Biocli, el número 24, ya el número 24, que se va a realizar en tu bellísimo país, Panamá, en el septiembre de este año. Para empezar, cuéntame, ¿dónde se va a realizar?
El Congreso Latinoamericano se va a realizar en el Megápolis, que se encuentra en Avenida Balboa y tiene un hotel que va junto con el hotel Decápolis de Jarro Café y se comunican por medio de un túnel. Por lo tanto, tiene un acceso directo al centro de convenciones y de igual forma, al bajar del aeropuerto, entras directamente al área del hotel.
¿Y en qué fechas?
Sería el día 11 de septiembre al 13 de septiembre se llevará a cabo el Congreso en Panamá. El día 11 la inauguración a las 8 de la noche en el casco antiguo de Panamá frente a la Plaza Catedral.
¿Quiénes lo organizan?
Lo está organizando el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá junto con la Biocli.
¿Y cuál es el lema de este encuentro?
Sí, el lema es desde que se comienza el tratamiento hasta el pronóstico en el laboratorio clínico como eje diagnóstico hacia la salud. Se está buscando el enfoque del laboratorista clínico en la parte tanto de biología molecular desde su inicio como también en la parte pronóstica del área clínica, que es sumamente importante.
¿Qué va a poder encontrar el asistente?
Va a existir diferentes tipos de plenarias, en este caso sería la parte de genética, va a haber charlas de genética, microbiología, dentro de esto se va a implementar también talleres, talleres que se contemplan, sería el taller de hematología que hemos avanzado mucho en esa área. También tenemos en cuenta lo que es la parte de la calidad, simposios de tamizaje neonatal, mesas redondas. En el inaugural también se tiene contemplado, lo más probable hacer alguna plenaria de algún expositor con muchas investigaciones, ya sea en Panamá como internacional.
¿Y qué expectativas tienen de asistencia?
Por la ubicación estratégica de Panamá, estamos contemplando más de 500 personas aquí en Panamá que asistan al Congreso de nuestro país, por la ubicación que tenemos ahorita mismo a nivel internacional.
¿Tienen ya confirmaciones de asistentes de otros países?
Sí, tenemos algunos invitados que son de República Checa, Hungría, Egipto, Uruguay, Colombia, como también la parte de Estados Unidos, España, que estarán en nuestro congreso ya confirmados. Todo esto se ha logrado por medio de convenios de Colabloc y también conexiones ya sea con las casas comerciales o con algunas entidades nacionales como el Instituto Cooperativo Gorgas, Indicasat y Senacit.
Mencionaste casas comerciales. ¿Va a haber workshop?
Va a existir workshop. Los workshops van a ser en una sala de 15 lugares de exposiciones para las personas que vienen de otros países para tener contacto ya sea comercial y adquirir nuevas actualizaciones de equipos como insumos.
¿Va a estar la posibilidad de pósters, premios?
Sí, van a haber los pósters, el premio winner, también habrá evaluación de póster que serán evaluados por el comité científico de Colabliocli para el día de los eventos.
Bueno, y las actividades sociales con un país como Panamá seguramente habrá.
Panamá en el acto inaugural, como le comenté, como tenemos un contraste muy grande entre la Panamá moderna, el casco antiguo y muchas otras estructuras arquitectónicas que contamos, la inauguración será en el casco antiguo de Panamá, en frente de la iglesia más antigua que existe en nuestro país, y en la parte de clausura será en el Hotel Jarro Café en el piso 62 con una vista de la parte más, la parte última que ha tenido Panamá, con modernismo increíble, con una vista a la bahía.
E insisto, ¿algún paseo?
Sí, nosotros, por lo menos ahorita mismo, cuando están llamando los diferentes países que tienen deseo de participar en nuestro congreso, se les dan las opciones. Está la isla, está Playa Blanca, que está cerca de Panamá. También está la parte del Caribe, que tiene las playas más bellas de Panamá, que es San Blas, Colón, Bocas del Toro. Y si quieren algo más relajante, se puede hacer senderismo muy cerca de la ciudad, que es en la parte de Gamboa, al igual lo más impactante es el Canal de Panamá.
¿Es fácil llegar a Panamá para aquellos que no hayan ido nunca antes?
Recordemos que Panamá cuenta con Aerolínea Copa, que nos está patrocinando muchas cosas con relación al descuento de los viajes. Se dará un descuento a todos los que lleguen. Aparte de que las escalas son directas, Panamá tiene escala directa con todos los países. No hay que hacer varias escalas. Esto es sumamente importante para las personas que se van a aproximar a nuestro evento.
Perfecto. ¿La web en donde se puede encontrar mayor información?
En la página web se debe hacer más que todo la inscripción. La página web de Colabioclí Panamá 2019, ahí pueden buscar más información referente al congreso y deben hacer las inscripciones vía web. Lo que están haciendo muchas asociaciones inscritas en Colabioclí es hacer paquetes, se está haciendo paquetes para cuando son mayores de 10 personas. Se está dando un cupo gratis por 10 personas. Pero se hace directamente con la asociación representante en su país para poderlos tomar en cuenta con este tipo de paquetes. Es una forma de promocionar la participación a nivel latinoamericano aquí en Panamá y de igual forma es un beneficio de pertenecer a Colabliocli.
24º Congreso Latinoamericano Panamá, 11 al 13 de septiembre de 2019, Colabliocli presente. Muchísimas gracias, Lisbeth Campillo, por tu participación hoy en El Microscopio. Vamos a conversar en el próximo programa con Giovanna Borache, que nos va a contar toda la parte científica, el contenido científico del Congreso. Por lo pronto ya sabemos dónde, cuándo y cómo llegar. Muchísimas gracias, Lisbeth, nuevamente. Adiós.
Gracias, Juan Silvano. Un placer. Chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabioclí.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Sarampión. Expertos de la Organización Mundial de la Salud estiman que actualmente hay millones de casos de sarampión que no son reportados a los sistemas de salud y que se está retrocediendo de manera alarmante en el control de esta enfermedad, de la que hay graves brotes en distintas partes del mundo. Filipinas, Madagascar y Venezuela experimentan algunos de los peores brotes recientes, mientras que en Europa los casos se triplicaron en 2018 con respecto al año anterior y alcanzaron los 83.000, de los que 53.000 corresponden a Ucrania. A nivel mundial, los casos de sarampión reportados en 2018 fueron aproximadamente 229.000, pero los expertos reconocen que las cifras que llegan a las estadísticas oficiales apenas representan 10% de la realidad. El sarampión es una enfermedad infecciosa totalmente prevenible mediante la vacunación, consistente en dos dosis, causante de fiebre y que en casos de complicaciones puede provocar neumonía, ceguera y hasta la muerte.
Omicroscopio.
Sífilis. Un aumento reciente en los casos de sífilis entre personas que viven en Estados Unidos puede ser el resultado de la metanfetamina y el uso de drogas inyectables. Entre 2013 y 2017, la tasa de casos de sífilis en hombres y mujeres heterosexuales que usan metanfetamina se duplicó con creces. Un factor clave de esta tendencia es el notable aumento de los fármacos inyectables, pero sobre todo el uso de metanfetaminas. Las conductas sexuales riesgosas que a menudo acompañan a dicho uso de drogas aumentan las posibilidades de adquirir y transmitir infecciones de transmisión sexual.
Omicroscopio.
Influenza. La influenza estacional es causa de hospitalización, especialmente en personas con enfermedad subyacente o edad avanzada, y su gravedad puede variar en función de los tipos de virus circulantes. Determinar los factores de riesgo asociados con el ingreso en la unidad de cuidados intensivos o la muerte en pacientes hospitalizados con influenza grave confirmada por laboratorio fue el objetivo de un estudio epidemiológico observacional realizado en pacientes mayores de 18 años en un total de 12 hospitales de Cataluña entre 2010 y 2016, recogiendo para cada caso las características demográficas, virológicas y clínicas. Los resultados sugieren que los factores predictivos de resultados graves de la influenza pueden variar según el tipo o los subtipos, siendo la inmunodeficiencia la comorbilidad que más se asoció a la defunción, principalmente en pacientes con influenza por virus del tipo B. El objeto del estudio fue investigar los factores asociados con el ingreso en la UCI o la muerte en pacientes hospitalizados con pronóstico grave confirmado por laboratorio según el tipo viral y el subtipo.
O microscopio.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
O microscopio.
El profesor Per Sandberg es especialista en medicina de laboratorio, director de NOCLUS, una organización noruega para la mejora de calidad de las actividades de laboratorio que agrupa 80 laboratorios hospitalarios y tiene más de 3.000 usuarios de equipamiento de Point of Care. Es director de SCUP, evaluación escandinava de equipamiento de laboratorio para cuidado primario de salud. Dirige también el Registro de Diabetes de Noruega y el Centro Noruego de Porfiria, NAPOS. Es profesor en el Instituto de Salud Global y Cuidado de Salud Primaria en la Universidad Bergen. Profesor Sver Sandberg, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente con mis amigos.
En esta entrevista vamos a hablar sobre las actividades que la FLM, o sea, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, está desarrollando en la región y la conexión de esas actividades con la IFCC, Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Queríamos preguntarle sobre la FLM, cómo está organizada y desde cuándo funciona.
Yeah, so, La Federación Europea de Medicina de Laboratorio es una organización joven. Fue creada hace unos 10, 12 años y fue la fusión de otras dos organizaciones. A pesar de haber sido creada hace relativamente poco, ha crecido rápidamente y está haciendo muchas actividades. Te diría que es una organización con países miembros de toda Europa. Tiene unos 40 miembros. Tiene casi la mitad de miembros que la IFCC. En cuanto a la estructura, tiene una junta ejecutiva que se elige cada 2 años y pueden continuar hasta 6 años en sus cargos. Tenemos 5 comités diferentes y estos comités tienen grupos de trabajo. Nos concentramos en trabajo pre- y post-analítico porque la IFCC trabaja con estandarización y armonización y no queremos superponernos con los temas.
¿Cuáles son entonces las actividades de la EFLM en especial? Aquellas en relación con la IFCC.
En muchas actividades estamos en conjunto con la IFCC. Hace 4 años tuvimos la primera conferencia estratégica sobre cómo establecer especificaciones de performance o desempeño para trabajo analítico. Esta es un área donde la IFCC no está trabajando, entonces es allí donde estamos nosotros y tomamos la responsabilidad en el tema ante la IFCC. Ahora en Barcelona, en el Euromed Lab, estamos lanzando una nueva base de datos que tiene información de variación biológica, que se basa en revisiones sistemáticas sobre varios artículos de investigaciones diferentes con criterios estrictos para la inclusión de esta base de datos. Tenemos un grupo de trabajo sobre la especificación de desempeño o performance basado en resultados de outcomes. Habrá un espacio para este tema en Barcelona. Es uno de los temas, diría yo, principales de la EFLM y es allí donde tenemos un impacto. Otro tema importante para la EFLM es el grupo de trabajo de fase preanalítica. Este grupo ha desarrollado guías preanalíticas y han participado en esta elaboración países de Latinoamérica que están en la Colabiocli. Fue un trabajo en colaboración entre la EFLM y Colabiocli. Está disponible en español también. Este grupo ha organizado conferencias con gran cantidad de público. Por ejemplo, hace 2 semanas hubo una en Zagreb, Croacia, y creo que hubo unas 600 personas en la conferencia. Estamos en colaboración con la Federación de Asia y Pacífico y vamos a dar en conjunto una conferencia en el sudeste asiático. Estos son 2 grandes temas en los que está trabajando la EFLM. Además de esto, trabajamos sobre procesos de armonización en Europa, fase preanalítica y muchos procesos de acreditación y regulación en los países europeos, donde la medicina de laboratorio es importante.
¿Quiénes pertenecen a la EFLM? ¿Todos los países de Europa?
Yes, all the national societies in Europe.
Sí, todas las sociedades nacionales en Europa pueden ser miembros de la EFLM. Está organizada en forma similar a la IFCC. Los países son miembros y dentro de los países puede haber diferentes organizaciones. Si hay varias organizaciones en el mismo país, las otras organizaciones pueden ser miembros afiliados de la EFLM. Los miembros se reúnen en una reunión general. Este año esta reunión será, como dijimos, en mayo, en Barcelona, España, y se elegirá la nueva junta directiva que comenzará a funcionar a partir del año 2020.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con la EFLM los profesionales de medicina de laboratorio de todo el mundo?
Es muy simple. Si van al sitio de internet de la EFLM, que es www.eflm.eu, en el margen derecho, ¿sí?, encontrarán la opción para la suscripción del boletín de noticias. A través de esta información pueden recibir información gratuita sobre lo que se está haciendo. Si quieren estar en contacto con algún grupo de trabajo en particular, pueden entrar en ese mismo sitio web a la opción de los grupos de trabajo y contactar a los directores y miembros directamente. Algunos de los grupos son de tareas o actividades que tienen miembros que viven en Europa y en países diferentes, en diferentes partes del mundo, como el grupo de desempeño de especificaciones basado en estudios de outcomes, el grupo de variación biológica con representantes de Canadá, Australia, Singapur, de diferentes países. Esas son las posibilidades. La EFLM está tomando responsabilidad a nivel mundial para incluir miembros y participantes de otros países que están fuera de Europa.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor Sterl Sandberg. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Gracias a usted. Muchas gracias. Es una oportunidad importante para mí poder comunicarme con diferentes personas, más que nada de toda Sudamérica. Espero poder ir pronto. He tenido muy buenas experiencias en mis visitas a Sudamérica.
Thank you very much.
Muchas gracias.
I'd like to introduce another great friend of mine from here in New York. How about a nice welcome for Paul Simon? On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band.
Homeward bound, I wish I was home. An endless stream of cigarettes and magazines.
Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound.
Homeward bound, I wish I
and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound,
Estamos
en el microscopio.
Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
El doctor Pedro Mata López es licenciado y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en medicina interna, presidente y fundador de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar y de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. Su interés en la investigación se centra en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular en la patogenia y desarrollo de la arteriosclerosis. Está especialmente dedicado a la investigación epidemiológica, clínica y molecular en la hipercolesterolemia familiar. Dirige el estudio Safe Heart, estudio prospectivo de una cohorte de hipercolesterolemia familiar en España, un programa diseñado para conocer los factores pronósticos y los mecanismos que influencian el desarrollo de enfermedad coronaria y la mortalidad en una población con diagnóstico genético.
En el Journal American College of Cardiology se ha publicado por primera vez el valor de la lipoproteína A en el cribado de la hipercolesterolemia familiar y su determinante papel en el aumento del riesgo cardiovascular. Muy bienvenido, doctor Pedro Mata, uno de los responsables de este trabajo. Hábleme de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y qué es el registro español Safe Heart. ¿Quién lo coordinó?
La Fundación Hipercolesterolemia Familiar es la organización de pacientes con hipercolesterolemia familiar en España. Se creó en el 1997. Es una organización singular porque está formada por pacientes con hipercolesterolemia familiar, su BOAR, y profesionales sanitarios. El registro Seijar es propiedad de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar. Este registro nosotros le empezamos en el año 2004. Es un registro abierto y se van reclutando continuamente casos. O sea, esto todavía no se ha cerrado. Le hemos puesto un acrónimo en inglés que viene de Spanish Familial Hypercholesterolemia Longitudinal Cohort Study. Y ahí sale el Seijar. Este estudio está también registrado en los Estados Unidos, en los proyectos del Clinical Trial, y usted puede además entrar al registro, que está abierto a cualquier ciudadano, a través de nuestra página web. Es el registro más grande en el mundo con personas con hipercolesterolemia familiar que están caracterizados molecularmente. Es decir, que todas estas personas que nosotros reclutamos y seguimos tienen diagnóstico de confirmación, que es el diagnóstico genético, porque a veces se pueden solapar con otros trastornos de los lípidos, como podría ser la hiperlipemia familiar combinada o la hipercolesterolemia poligénica.
¿Y cuáles son los objetivos generales de Safe Heart?
Primero, un registro. Si nosotros queremos conocer la historia natural de una enfermedad, es necesario los registros. Entonces, nosotros pensamos que para que la medicina avance y progrese se necesitan registros de alta calidad. Entonces, bueno, pues nosotros, ¿qué es lo que pretendemos con este registro? Analizar a lo largo del tiempo la morbimortalidad cardiovascular y el análisis del valor pronóstico de otros factores de riesgo clásicos, como pueden ser la hipertensión, el tabaco, etcétera, sobre la aparición de la enfermedad cardiovascular. Además de eso, nos va a servir para hacer una estimación de la calidad de vida de estas personas y, sobre todo, también y muy importante, es la seguridad del tratamiento a largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque estas personas tienen que tomar tratamiento farmacológico hipolipemiante de por vida. Entonces, esto es muy importante. Entonces, nosotros, el seguimiento medio de este registro son 7 años, porque, claro, todavía seguimos incluyendo pacientes, pero hay pacientes que ya empezaron a incluirse en el 2004, con lo cual tenemos pacientes que ya tienen un seguimiento medio pues de 14 años. Entonces, nosotros con los registros, que nos va a ayudar a conocer, digamos, los vacíos que hay en el tratamiento de una enfermedad, nos van a ayudar para mejorar las guías de práctica clínica, también nos sirve para dar información a las autoridades sanitarias para precisamente mejorar las políticas de salud. De hecho, nosotros con este registro hemos hecho un estudio de coste-eficacia para el Ministerio de Sanidad español, precisamente pues para ver que detectar y tratar a estas personas es muy coste eficaz, porque nosotros no solamente hemos analizado la perspectiva del pagador, sino hemos analizado también la perspectiva social, es decir, los años de vida perdidos y la pérdida en productividad laboral. Y le voy a dar ya solo un dato, que con este estudio, que se ha hecho con datos del SEIJAR, o sea, de vida práctica real, nosotros necesitamos detectar a 6 personas con hipercolesterolemia familiar mayores de 18 años, detectarlas y tratarlas, para en los próximos 10 años evitar un infarto de miocardio. Como ve usted, no va a haber nada tan coste eficaz y tan rentable en medicina como la detección y tratamiento de las personas con hipercolesterolemia familiar.
Justamente iba a consultarle, ¿cómo se puede estimar el riesgo de desarrollar un episodio cardiovascular en personas con hipercolesterolemia familiar? ¿En qué se basa la ecuación de la calculadora del riesgo cardiovascular?
Precisamente, hasta ahora en el mundo no existía tampoco un algoritmo o una ecuación para valorar cuantitativamente el riesgo de desarrollar un evento mortal o no mortal, un evento cardiovascular, a 5 o 10 años. Entonces, hasta ahora, pues nosotros usábamos a veces la ecuación de Framingham, etcétera, etcétera, pero no había nada para la hipercolesterolemia familiar. Entonces, nosotros, con los datos prospectivos de este registro, diseñamos pues un algoritmo o una ecuación para predecir el riesgo cardiovascular. Esto además lo publicamos en el 2017 en la revista Circulation. O sea que este sería el único que hay ahora mismo también a nivel internacional para predecir el riesgo de la hipercolesterolemia familiar. Además, tiene unas singularidades también, porque no estamos hablando de un paciente en prevención primaria y secundaria, estamos hablando de la hipercolesterolemia familiar. Nosotros con esto podemos predecir en las personas con hipercolesterolemia familiar que no han tenido un evento todavía, pero también lo podemos predecir en las personas que ya han tenido un evento cardiovascular que no ha sido mortal. Otra de las características, nosotros nos parece muy notable de esta ecuación, es que son 8 parámetros que son muy sencillos. Bueno, pues es la edad, es el género, es los valores de colesterol LDL, es tener o no hipertensión, es el índice de masa corporal, es el fumar, el antecedente de haber tenido una enfermedad cardiovascular previa, y luego, por último, hemos introducido una nueva variable que sería la LPA pequeña. Recientemente, nosotros ahora hemos publicado en el JAMA un artículo muy novedoso sobre la importancia de hacer el cribado sistemático de los niveles de LPA en la población con hipercolesterolemia familiar, porque prácticamente cuadruplica el riesgo de hacer un evento cardiovascular si una persona tiene hipercolesterolemia familiar y además la LPA elevada, que esto se produce en aproximadamente el 30% de las personas con hipercolesterolemia familiar.
Y justamente de eso se trató el estudio de colaboración internacional entre España y Australia. ¿Qué predictores genéticos usaron?
Efectivamente, nosotros, ya sabe usted que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética, es el trastorno genético más prevalente en el humano. Estamos hablando de una de cada 250 personas. Pero la LPA también, en el 90% de los niveles de LPA, vienen determinados genéticamente. El problema es que el aumento de la LPA es mucho más frecuente, aproximadamente un 20% de la población puede tener la LPA elevada. El problema es que hasta ahora nosotros conocíamos, claro, la importancia de la LPA, pero no teníamos tratamiento específico para bajar los niveles de LPA. Pero en estos momentos ya hay fármacos biológicos que están en desarrollo. Bueno, ya están, uno ha terminado la fase 2, otro está en fase 1, y de alguna forma, pues esto va a suponer en el futuro, no a muy largo tiempo, a medio tiempo, pues va a suponer que vamos a poder controlar los niveles de LPA. Estos fármacos pues van a ser, bueno, pues como los que tenemos ahora, como los anti-PCSK9, es decir, van a ser fármacos biológicos y pues se van a poder administrar subcutáneamente. Entonces ya empezamos a disponer de herramientas y por eso pues analizamos este tema. ¿El por qué lo hicimos con Australia? Bueno, nosotros también luego podemos hablar que tenemos una red iberoamericana, que colaboramos también con muchos países de Latinoamérica, pero también colaboramos con Australia. Entonces Australia tenía una cohorte más pequeñita que la nuestra, aproximadamente 500 personas. Entonces, bueno, pues decidimos, ¿por qué no comparamos cómo están los niveles en Australia y en España? Y lo bonito fue que son superponibles. Entonces, a la hora de hacer el trabajo, claro, los propios investigadores australianos, pues dijeron, hombre, yo creo que es mejor hacerlo únicamente con el Seihar, porque hay muchos más datos, hay mucho más seguimiento. Claro, ellos tienen un seguimiento muy cortito, ¿sabe usted? Pues a lo mejor de un seguimiento medio de 1 o 2 años. Entonces nosotros, con este seguimiento, en este trabajo del Journal American College of Cardiology, lo que hemos visto además, que las curvas de morbimortalidad o las curvas de supervivencia, cuando se tiene el colesterol elevado y la LPA elevada, es decir, hipercolesterolemia familiar, LPA elevada, pues el riesgo es muy importante. O sea que, claro, estamos, como usted ve, con este registro, con estos datos, pues estamos cambiando el paradigma de la medicina, porque a partir de ahora la LPA va a haber que determinarla en las personas con hipercolesterolemia familiar. Y esta ha sido la colaboración que hemos hecho con Australia. Claro, el material de Australia sale, lo que llamamos material suplementario, bueno, pues para ver que los datos son superponibles. Entonces esto es importante. Como yo digo, pues estamos en las antípodas, España y Australia, a nivel poblacional, los datos son superponibles en cuanto a los niveles y la herencia de la LPA.
Si bien ya estuvo comentando algo sobre esto, ¿qué riesgo implica un valor elevado de lipoproteína A?
El riesgo es que se puede multiplicar hasta por 4 de desarrollar un evento cardiovascular frente a la persona que tiene la LPA normal y que tampoco tiene hipercolesterolemia familiar. Entonces, claro, esto es un hallazgo muy importante. A este trabajo además le acompaña una editorial. La LPA, el problema es que es muy frecuente. La LPA es un trastorno que los niveles plasmáticos de LPA vienen condicionados en el 90% genéticamente. Hay muy pocas cosas que aumenten por otra parte la LPA. Y lo que sabemos es que aproximadamente es un 20% de la población, es decir, una de cada 5 personas de la población general puede tener niveles de LPA alta. ¿A qué llamamos niveles de LPA alta? Bueno, pues se puede encontrar que en algunos sitios dicen por encima de 30 miligramos de decilitro. Nosotros lo que hemos demostrado con la cohorte Seihar es que los niveles empiezan a ser de riesgo a partir de 50 miligramos de decilitro. Pero el problema de la LPA es que la variabilidad es tremenda. Entonces hay personas que pueden tener unos niveles de LPA, bueno, pues de 20 miligramos, y hay otras personas que pueden tener pues 500 miligramos. Entonces, claro, para nosotros poder en el futuro reducir la LPA por debajo de 50 necesitamos fármacos, como estos que están en desarrollo, que pueden selectivamente disminuir los niveles del EPA hasta en un 80-90%.
Doctor, ¿qué más quisiera agregar sobre la Fundación y sobre SafeHeart?
El SafeHeart, este registro, es propiedad de la Fundación. Y los pacientes incluidos en el SafeHeart, su consentimiento informado se le dan a la Fundación. Es decir, no a hospitales ni a sus médicos, se le da a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Otra característica que yo le quería contar del SafeHeart, que le hace por eso único a nivel internacional, es que nosotros, además de todos los datos analíticos, de los datos clínicos, los datos sociodemográficos que hemos recogido, también tenemos un reservorio de muestras biológicas de estas personas, incluida, por supuesto, ADN. Entonces, claro, fíjese usted lo que esto nos va a permitir en el futuro para buscar inclusive marcadores biológicos que pueden predecir más o menos riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Nosotros el diagnóstico para entrar en este registro es confirmación genética. Nosotros lo que hacemos, habitualmente seleccionamos a un caso índice. ¿Qué es el caso índice? Bueno, pues es el primer caso en la familia que nosotros vamos a identificar. Entonces, habitualmente es un adulto y siempre buscamos pues al que tenga en general niveles más altos de colesterol o que tenga, por ejemplo, a lo mejor ya ha tenido una enfermedad cardiovascular o que tenga pues algún signo físico. Entonces, estas personas que tienen ya sospecha clínica de HF, le hacemos el diagnóstico genético. Y una vez confirmado, lo que nosotros hacemos es el cribado en cascada familiar. Empezamos a llamar, claro, con la información del caso índice y su consentimiento, empezamos a llamar a los familiares, les explicamos en qué consiste. Esto es un estudio observacional, no es un estudio de intervenciones. Aquí les tratan sus médicos y lo que sus médicos deciden. Nosotros solamente les vamos a seguir. Nosotros tenemos en este momento más de 5.000 personas en el SafeHeart que pertenecen a 930 familias de toda España, con una media de aproximadamente 5 personas por familia. Es un lujo. Este registro es un lujo y ya a nivel internacional ya es muy conocido y muy recetado. Además, ya ha visto usted, primera ecuación en el mundo para predecir el riesgo cardiovascular, el tema del cribado de la LPA. Nosotros estamos sacando continuamente muchas publicaciones sobre pues el seguimiento de este registro, y todavía nos quedaría lo más importante. También lo que yo le quería decir, porque esto es de interés para ustedes, nosotros, no sé si lo saben, hicimos una red ciberamericana de hipercolesterolemia familiar. La fundamos en el 2012 en Montevideo. Y los países que están en este momento, como usted está en el Mar de la Plata, está Argentina, está Brasil, está México, está Colombia, está Chile, está Uruguay, Cuba, Venezuela y estaría Portugal y España. Por eso lo llamamos red iberoamericana. Entonces nosotros, ahora es otro reto que tenemos, pues empezar a hacer trabajos conjuntos para poder comparar datos de, por ejemplo, pues entre Latinoamérica y España. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Pues porque, como usted sabe, compartimos no solamente historia, sino que compartimos muchas características genéticas. Esa fue la idea de hacer esta red iberoamericana, que podríamos en el futuro analizar poblaciones de diferentes países iberoamericanos que tienen, por ejemplo, la misma mutación y ver cómo pueden influir los factores ambientales en la mayor o menor expresión cardiovascular. Si usted se da cuenta, este es un proyecto muy bonito. Y precisamente en Mar de la Plata han iniciado un registro también de hipercolesterolemia familiar, que ahora es pequeñito, pero bueno, nosotros ya llevamos mucho recorrido. Y ya se está haciendo también diagnóstico genético, pues por ejemplo en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Brasil, en México. Fíjese nosotros, cuando abra la página web, verá usted que pone ahí estudio SafeHeart en portada. Usted se entra en el estudio SafeHeart y no hay que meter ninguna clave. Puede entrar cualquier ciudadano, sea médico o no médico. Pues nosotros pensamos que todo esto es muy transparente. Y ahí están los datos que, claro, tenemos que actualizar, pero ahí puede usted inclusive ver las publicaciones que hemos ido desarrollando con este registro. Inclusive esas publicaciones, la mayoría de esas se las puede usted descargar, ¿eh? Yo creo que es una información muy buena. De hecho, le voy a decir otra cosa. Nosotros tenemos un movimiento de nuestra página web desde Latinoamérica tremendo, especialmente desde México. México tiene ya, está igualado a entradas con España. Pero bueno, pues entran también de Argentina, de Colombia, de todos los países. De hecho, también muchos pacientes nos consultan directamente a nosotros. Claro, llevamos, como ya le he dicho yo, pues mucha experiencia. Yo soy internista. Lo que tratamos es siempre, pues, de colaborar y de ayudar, pues, a otros países. Y por eso hicimos el tema de la red iberoamericana. Además, Silvana, yo también, pues, les quiero transmitir, bueno, y a usted especialmente, que es una divulgadora científica, que fíjese usted, estamos hablando de la enfermedad genética más frecuente. Pero es que, además, esto se expresa desde el nacimiento y afecta a la mitad de la familia. Si nosotros detectamos y tratamos a estas personas, es que estamos salvando vidas. Aquí no se trata de decir que estamos aliviando, estamos salvando vidas. Por eso nosotros, claro, hemos dicho que, claro, hay muchas enfermedades, muchos trastornos, y las autoridades sanitarias y la clase sanitaria tienen que atender. Pero, claro, la persona, nosotros decimos que tienen una enfermedad genética, pues es la población más vulnerable en un sistema de salud.
www.colesterolfamiliar.org. Aquí tienen toda la información, con muchos trabajos inclusive para descargar, los contactos por países con los profesionales que están llevando adelante en cada uno de ellos, inclusive en los países latinoamericanos, como bien nos contó el doctor, los trabajos y las investigaciones sobre hipercolesterolemia. Ha sido realmente un gusto, doctor. Tenemos puesto junto a esta nota el trabajo científico para el que lo quiera consultar aquí en nuestra web, y esperamos que realmente esta red aumente y todos los países se sumen y se puedan hacer estas tan valiosas comparadas entre los diferentes valores de las diferentes poblaciones. Insistimos, colesterolfamiliar.org es la web, la casilla de correos de contacto es info@colesterolfamiliar.org. Muchísimas gracias, doctor Pedro Mata, por su participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
El microscopio. Agenda en El Microscopio. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica en Saint John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio en Iliasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Kios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023. Thank you.
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la magíster Lisbeth Campillo, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá y primera vocal de Colabiocli, al doctor Pedro Mata López, director del estudio Safe Heart, estudio prospectivo de una cohorte de hipercolesterolemia familiar en España, al profesor Per Sandberg, director de varios grupos de trabajo en la EFLM e IFCC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.